Caiga quien caiga. Esperanza Aguirre reaparece para exigir responsabilidades en el caso Madrid Arena.
He dicho caiga quien caiga y por lo tanto, pues una vez que se conozca la verdad y se sepa si hay algún responsable o se trata de un mero accidente, veremos. Si se ha cumplido la ley, es evidente que la ley hay que cambiarla. Pero da la impresión que no en todo lo... Da la impresión, yo no estoy presumiendo nada, de que no se ha cumplido la ley, al menos en todas sus especificaciones.
Mientras tanto, el ayuntamiento calla. Tarde de alta tensión en Cibeles, donde cada acontecimiento, cada informe, cada declaración parece desbordar al equipo de Ana Botella, incapaz, por ejemplo, de desmentir o confirmar si la alcaldesa estuvo o no el fin de semana en Lisboa, en un spa. Lo cierto es que este hecho puede ser éticamente reprochable, pero en ningún caso alcanza la gravedad de otras informaciones que apuntan a un incumplimiento de la ley en ese recinto. Eso sí, denota por parte del ayuntamiento una gestión de esta crisis que está siendo, desde luego, manifiestamente mejorable. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. La oposición pide ya dimisiones en el Ayuntamiento de la capital. Izquierda Unida y UPyD quieren la cabeza del núcleo duro de Botella.
El señor Villanueva, el señor Calvo, la alcaldesa de Madrid y el señor de Guindos. Esas son las cuatro caras públicas que teóricamente han asumido la responsabilidad, por tanto serían las cuatro personas que tendrían que asumir esa responsabilidad, si es que hay alguna responsabilidad que imputar.
Yo esta mañana he enviado una carta a la alcaldesa de Madrid solicitando el cese de los tres responsables directos de Madrid Arena. Estamos hablando de doña Paz González, de don Pedro Calvo Poch y don Miguel Ángel Villanueva.
El PSOE prefiere que las responsabilidades se depuren en un pleno o en la comisión y evita solicitar dimisiones, al menos de momento. Hoy Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa un documento que otra vez, y ya hemos perdido la cuenta, pone en cuestión las declaraciones de Botella, Villanueva y Pedro Calvo. Botella anunció esto que van a escuchar el pasado viernes.
Nunca más, repito, nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, ni cederemos, ni alquilaremos, ni consentiremos en ningún edificio o propiedad del ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos. He decidido que los edificios e instalaciones municipales no volverán a ser alquilados para este tipo de usos mientras...
No era necesario anunciarlo. Al menos según este expediente de urbanismo fechado en el año 2010, en el que se recoge que en el Madrid Arena no podían celebrarse conciertos sin butacas. Informe que contradice otra vez la versión del consistorio y que avala esa tesis de que en el ayuntamiento desde el principio se han desentendido de sus responsabilidades y han tratado de salvar el pellejo antes de que conociéramos toda la verdad. La posición de Botella es muy delicada. Los hechos se agravan con el paso de las horas y al otro lado, en Cibeles, las respuestas son teléfonos a los que nadie contesta y explicaciones que no convencen a nadie. Ya han escuchado en portada Esperanza Aguirre. La presidenta del PP de Madrid responde también a Rajoy, que hoy ha dicho en la COPE que no le gusta el euro sanitario y que si no se llega a un acuerdo con Madrid y Cataluña lo va a llevar al Constitucional. Aguirre viene a culpar a Rajoy de la medida que a ella tampoco le gusta, pero él sabe bien que hay cosas que un político tiene que hacer aunque no sean de su agrado. 1, 2, 3, responda otra vez. Por ejemplo, subir impuestos.
Ya le digo, al presidente Rajoy no le gusta subir impuestos y sin embargo tuvo que subir el impuesto de la renta y luego ha tenido que subir el IVA. A nadie nos gusta, pero el que no nos guste no quiere decir que no nos veamos obligados para mantener los servicios esenciales. Si nos reconocen que es un error lo de los 1.000 millones que nos tenían que dar y no nos dan...
Ahí dejando a Aguirre los 1.000 millones como excusa, como argumento. Sanidad, por cierto, quiere evitar que se implante el euro sanitario, como ha dicho esta tarde también Ana Mato en el Senado. Los trabajadores del Hospital de la Princesa reciben el respaldo de otros centros sanitarios madrileños. A sus protestas se suman otros centros, otros hospitales disconformes con la reestructuración que ha anunciado la Comunidad de Madrid. Los sanitarios y muchos pacientes se han concentrado este mediodía.
El problema está que yo estoy haciendo mi tratamiento de quimio aquí. Y ahora, al deshacer todo esto, a ver dónde nos mandan, porque tienen en contra de lo público. Si lo público lo formamos todos, que
me han salvado la vida. Ahora tengo a mi marido ahí metido. No quiero...
Al de la princesa se han sumado también el de Lenares, el Hospital del Tajo. Ha habido protestas en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, con corte de carreteras incluido, y también protestas en el Infanta Leonor de Vallecas. Mañana se suma a las protestas el Centro Hospitalario Carlos III de Madrid. Y hasta ahora dos cosas en directo. Primero, la concentración en Chueca, coincidiendo con el carpetazo definitivo del Constitucional al recurso que en su día presentó el Partido Popular contra la ley de matrimonios homosexuales.
Yo pienso que ha tardado muchísimo porque el Tribunal Constitucional es lo más lento que hay en justicia. Y sobre todo cuando son temas de un calado social tan profundo, deberían ser un poco más ágiles.
En el barrio gay por excelencia, suponemos que, aunque previsible, la noticia habrá caído muy bien. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los gritos de alegría y las banderas multicolor han tomado al asalto la Puerta del Sol de Madrid. Ya son varios los centenares de personas que se han congregado para celebrar la decisión del Tribunal Constitucional de avalar el matrimonio homosexual. Han rechazado un recurso del Partido Popular que ha mantenido en vilo a más de 22.000 matrimonios durante 7 años de lucha. Hasta aquí se han trasladado también algunos miembros del Partido Socialista, entre ellos la portavoz del Grupo Parlamentario, Soraya Rodríguez. Lágrimas de alegría, mucha emoción y abrazos aquí en este Oso y el Madroño, donde cada vez son más los que se reúnen para celebrar el espaldarazo constitucional al matrimonio homosexual.
Gracias, Alberto. Y la otra cita en directo con el tráfico. Juega el Madrid, noche de las grandes, noche de Champions, y eso va a dificultar seguro en los próximos minutos la circulación en toda la zona del Bernabéu, en todo el centro. Thais Muñoz, actualizamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues a la espera de que empiece el partido, de momento el centro continúa sin desvíos y se circula con normalidad en la Almendra de la capital, excepto entre Francisco Silvela con Diego de León, porque la concentración del Hospital de la Princesa corta el tráfico y hay retenciones desde Cuatro Caminos y desde Doctor Esquerdo. En las carreteras de entrada y salida de la capital, retenciones en la carretera de Extremadura, en Móstoles en sentido entrada, en la carretera de Torrejón en sentido entrada en San Fernando, en la carretera de A Coruña en sentido en la zona del plantío y en la M40 en los tramos que se dirigen hacia el sur.
Hoy cara a cara de periodistas, Carmen Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Andrés Gil, compañero del diario.es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, os voy a lanzar una primera pregunta, contundente y directa además, y no quiero que os enrolléis demasiado. ¿Debe dimitir Andrés Botella, sí o no?
Yo creo que de momento no.
De momento no, creo que la misma respuesta. Todavía es demasiado prematuro, tiene que investigar a fondo este asunto y desde luego, una vez que se investigue, si el ayuntamiento tiene responsabilidades y de momento parece que pinta que alguna tiene, entonces habrá que obrar en consecuencia.
2 minutos y os sigo preguntando más cosas.
La ventana de Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna, terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio.
Climasat Servicios Integrales. ¿Necesita cambiar la caldera, instalar aire acondicionado o mantenimiento técnico? Climasat Servicios Integrales le ofrece primeras marcas y servicio técnico propio. Ahora punto de servicio Endesa, ofertas de luz y gas. Climasat Servicios Integrales de la zona norte de Madrid. www.climasatservicios.com. Avenida Madrid 13, Alcobendas. 91-658-6600. Climasat. Elegirnos es cuestión de calidad.
Venga a su nueva ITV de la Sierra de Madrid, ITV Cerceda. Estamos en la carretera M607, kilómetro 48-200, junto a la gasolinera Shell. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Más información en itvcerceda.es y en el teléfono 91-842-0019. Recuerde, su nueva ITV es...
La ventana de Madrid.
Son las 7:30. ahora con Carmelo Encinas, con Andrés Gil. Os he preguntado en primer lugar si Botella debe dimitir o no. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Que tú ves que las responsabilidades están de momento a otra escala?
Hombre, de momento yo creo que es un poco prematuro para la alcaldesa. Yo creo que primero están los responsables directos del Madrid Arena, como puede ser Pedro Calvo, luego está la comparecencia del vicealcalde, sus relaciones o no con, que hay que esclarecer con el bueno, el jefe de Diviértete, que es la empresa que alquiló el local. Yo creo que de Guindos también está por ahí con el asunto de la seguridad, si eso no, en fin, hay cosas que descubrir todavía.
Y a partir de aquí, lo que estamos comentando todos estos días, ¿no? La capacidad, la reacción, la nula capacidad de reacción que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que ha quedado en evidencia con cada documento, con cada testimonio, con cada uno de los datos que hemos ido conociendo poco a poco y que han ido desmontando, digamos, el discurso inicial, el de aquel jueves y el de la rueda de prensa del viernes.
Ha habido de momento un pecado de precipitación enorme. Yo entiendo que en este tipo de sucesos, que hay una avalancha de medios que se echa encima, enseguida tratas de protegerte, pero yo creo que la forma en que se han tratado de proteger ha sido bastante errática. La realidad es que si no se ha cumplido la normativa de seguridad, es decir, si hubo fallos o manga ancha en la inspección, si hubo negligencia por parte negligencia previa por parte de las autoridades municipales, si dejaron al albur de los organizadores una seguridad que estaba muy comprometida, entonces desde luego que hay que depurar responsabilidades y hay que ver exactamente quién ha sido el responsable. Pero... si se han cumplido las normas de seguridad, si esa inspección que se realizó correctamente, si todo estaba dentro de la normativa en la macrofiesta, desde luego lo que hay que cambiar es la normativa, porque seguridad no había allí.
Es que hay que recordar, ellos, la comparecencia del viernes en que salieron los cuatro, más Monteagudo, al final decían, la seguridad, responsabilidad de la empresa. Que una subcontrata, es que volvemos luego también al asunto de las subcontratas, aquí estamos hablando de una casa que es del ayuntamiento, pero resulta que es una empresa, con lo cual ya aquello de que tenga deudas o no tenga deudas ya no consta. En fin, esto es lo que estamos hablando, la normativa falla. La seguridad subcontratada dentro de una empresa, subcontratada fuera a otra empresa. Lo de los troqueles de las entradas, subcontratada a otra empresa. Luego tenemos que descubrimos lo de las butacas. Vamos a ver, el aforo evidentemente no es lo mismo con butacas o sin butacas. Y ya el colmo, desde luego el colmo, después de verlo, lo dolida que parecía estar la alcaldesa el viernes, lógicamente, que el sábado se vaya de viaje, hombre, y tarden 8 horas el ayuntamiento en confirmar si ha existido o no ha existido ese viaje.
Han pasado más de 8 horas desde que se conociera en un primer momento esa información. Fuentes próximas a Ana Botella, muy relacionadas con su familia, confirmaron o hicieron llegar este dato, este viaje que se produjo este pasado fin de semana, en mitad de la tragedia. El ayuntamiento, al que hemos llamado por activa y por pasiva, o en primer lugar, no respondía, o cuando ha respondido, lo que ha dicho es lo siguiente. El viernes la alcaldesa estuvo con quien tenía que estar, con las víctimas. El domingo estuvo con quien tenía que estar, con las víctimas. Pero no se responde a una pregunta que es tan sencilla como ¿estaba la alcaldesa en Lisboa, sí o no? Y ojo, que es un tema reprochable, seguramente éticamente muy reprochable, pero que no es ilegal. Allá cada uno puede actuar en consecuencia. Luego también recibir las críticas que sean necesarias. Pero no entiendo por qué el equipo de comunicación, que debe estar desbordado con todos los acontecimientos que se están produciendo, no entiendo por qué tardan 8 horas en dar una respuesta y cuando llega esa respuesta, la respuesta es limitarse a no decir nada.
Bueno, vamos a ver, lo de Lisboa evidentemente no le va a llevar a ningún problema penal a la señora Botella si es que se ha ido de viaje, eso está claro. Pero a mí me parece que es grave, pero grave por lo que sería de síntoma de una insensibilidad y de un no saber tomar la medida de lo que había pasado. O sea, es el creer que es que el ayuntamiento nada tenía que ver con lo que había ocurrido allí.
Que es que fue el sentido de la comparecencia del viernes.
Y a mí me parece que en ese sentido yo no puedo imaginar que realmente haya cogido el coche o el avión y se haya ido a pasar el fin de semana teniendo lo que había encima. Creo que y que además Es una crisis que tiene que gestionarse y que tiene que pilotarse y que tiene que liderar a alguien. Y se supone que esa es la alcaldía, porque efectivamente aquí hay muchos palos a tocar. Hay varios concejales que, digamos, que están de alguna manera relacionados con este asunto. Y alguien tiene que liderar eso. No puede ser aquello la cubierta de un barco pirata. Si se fue realmente ese fin de semana a Lisboa, me parece que no la va a pasar nada, evidentemente. Nadie la va a meter en ninguna demanda, pero creo que demuestra que no tenemos una alcaldesa pilotando una ciudad.
Entonces, ese ejercicio de liderazgo se demuestra el viernes, cuando salen los cuatro allí. Y en lugar de asumir...
Disculpa, Andrés, el ejercicio de liderazgo se demuestra el mismo jueves, cuando por la mañana ella anatómico forense comparece. Y quien se come el marrón de asumir es todos los datos fundamentales es Villanueva.
Efectivamente, tienes toda la razón. Ella el mismo jueves tenía que haber sido en lugar del vicealcalde. Eso es el primer punto, efectivamente. Y luego cuando van los cuatro allí y ninguno asume ninguna responsabilidad, sino que se limitan a esparcer las culpabilidades en terceros, hombre... Es que es su casa, es que vamos a ver, si tú alquilas tu casa a alguien, coño, ¿alguna responsabilidad has de tener de lo que está pasando allí? Me parece que el ejercicio de liderazgo es el que no existe. Y es más, estamos viendo otras voces dentro del Partido Popular, Esperanza Aguirre, Ignacio González, que sí que están empezando ya a lanzar sus pullas.
Sí, bueno, hay una cosa de todas formas que no quisiera dejar atrás. Es decir, el ayuntamiento, aquí hay una responsabilidad política que hay que dilucidar y hay que dejar clara, y que tiene que haber una investigación clara para saber qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que no se ha hecho mal. Eso está clarísimo y sin disparatar. Pero no hay que olvidar que la mayor responsabilidad, en cualquier caso, la tiene la organización. La organización falló de una forma, o sea, la empresa organizadora, yo creo que no hizo casi nada bien. Creo que casi no hizo nada bien. No es lo que hizo mal, sino que creo que casi no hizo nada bien. Y yo no quisiera que el asunto político eclipsara este otro que es importante.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar en este cara a cara. Carmelo Encinas, Andrés Gil, gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, amigos.
Al Puente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué semana llevamos?
Semana negra, entre todas las semanas negras.
¿Y cómo se escribe un email tan negro para describir una semana así al sobrino?
Bueno, la verdad es que no le voy a animar mucho, ¿qué le vamos a hacer? Querido sobrino, ha sido esta una semana negra en Madrid por las víctimas de las celebraciones macabras del Halloween, esa fiesta de cumpleaños de la muerte que importamos de los Estados Unidos para sacarle el jugo a niños y adolescentes generalmente poco implicados en este tipo de fastos mortuorios, convirtiendo a nuestros muertos en zombies y a las vendidas almas del purgatorio en calabazas huecas. Omito los detalles, solo decirte que cada día que pasa salen a relucir los fallos de seguridad de la maldita macrofiesta de los que estaba al tanto el ayuntamiento desde 2010. Cuando las ansias de recaudar aprietan, ni la vida de los niños se respeta. Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa Botella se ha limitado a prohibir la celebración de este tipo de eventos en pabellones municipales, algo así como cerrar una autopista para evitar los accidentes de tráfico. En esta prolongada noche de los muertos vivientes que estamos padeciendo, Ignacio González, el Oscuro, presidente no electo como la alcaldesa por ahora de la comunidad, ha aportado su granito de arena a los ojos de todos los madrileños, imponiendo el euro por receta, no para recaudar, sino para apartarnos de ese feo vicio que tenemos los españoles de acaparar medicamentos en nuestras casas. Gracias a sus servicios de espionaje, el presidente conoce la cifra exacta. Los madrileños guardamos en nuestros botiquines clandestinos 45 millones de pastillas, ni una más ni una menos, aunque de aquí al 1 de enero acapararemos muchas más y correremos a apuntarnos en las listas de espera para que nos operen de cualquier cosa antes de que Nacho privatice, o mejor dicho, externalice nuestra sanidad universal, gratuita y de la máxima calidad. ¿Quién da más?
A ver si la semana que viene tenemos noticias mejores.
Rosas.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.